Oh Padre, venimos ante ti con gratitud en nuestro corazón. Acabamos de cantar algo que es verdaderamente increíble. Que tú, Jesús, estás delante de Padre hoy. Tú has dicho que siempre vive para interceder por nosotros y en ese momento lo haces. Para los que somos tus hijos, tenemos la seguridad que el mal pensamiento que tuvimos o la forma fea que respondimos, la cosa que pensamos o sentimos o hicimos hoy que no te agradó, tú intercedes por nosotros. Eso nos humilla, eso nos quiebra el corazón, eso nos da deseo de obedecerte más y nos llena de gratitud. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Que seamos diferentes por lo que tú nos haces ver en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Hoy vamos a continuar con otro personaje en la Biblia. Vamos a ver cómo podemos ser como esta persona. No va a ser de una semana. Vamos a tomar quizás 5 semanas viendo la vida de esa persona, porque esa persona es uno de los personajes grandes en la Biblia, una de las personas que podemos decir, tenemos que ser como esa persona y ser así, y así, y así, y así. Y hay muchas cosas que imitar de su vida. Vamos a tomar un mes más o menos, hoy será solo la introducción, y vamos a ver en la vida de esa persona algo que nos va a ayudar hoy, porque ¿no te has fijado que muchas veces la vida cristiana pierde su chispa? Es algo que no confesaríamos un domingo en la iglesia. Tenemos, no, hermano, yo siempre estoy animado y aleluya, gloria a Dios. Y yo corro a leer mi Biblia en la mañana y no puedo esperar hasta que abran el próximo domingo y la reunión de hombre y de mujer. Y yo siempre estoy allí. Yo vivo por hablar el evangelio en la oficina. Me conoce como la persona que si habla con él, va a hablar el evangelio, siempre la misma cosa con esa persona. Tal vez eso quiere decir, pero la realidad para los demás, para tú y yo, para los que no vivimos eso siempre, es que muchas veces la vida cristiana pierde su chispa, ya no es tan excitante ni emocionante. Leer la Biblia es, si tuviéramos que decir la verdad, muchas veces es aburrido. Reunirse se convierte en una carga. Tengo que ir a la iglesia, cambiar mi vida. Cuando Dios me enseña otra cosa que tengo que cambiar, es una molestia. Alguien que me conoce bien, mi esposa, mi hijo, me dice, hey, eso en tu carácter, hay enojo que... Y yo digo, otra cosa que tengo que cambiar, me enoja mi enojo. Y yo no quiero cambiar, ya estoy aburrido. Y lo que decimos a la persona que se bautizan muchas veces, y no debemos, es, estás emocionado ahorita, pero cuando eso te pasa, ¿y por qué decimos eso? Porque sabemos que la chispa se pierde por la rutina, por costumbre. Nos volvemos aburridos, criticones, superiores a los demás. Bajamos jugando a otros. No estamos tan felices en Cristo como deberíamos ser. Y la historia que vamos a ver hoy nos va a hacer recordar algo importante. Nos va a hacer renovar nuestro entusiasmo por el evangelio. Va a traer a ti si nunca has entrado en el evangelio. Vamos a ver algo bien bonito y es en la vida del rey David. Si adivinaste al principio, si vamos a hablar por 5 semanas de una sola persona, si no es Jesús, ha de ser David. Tenías la razón, es David.
Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos. Es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitar en pazcondios.com, también a suscribirte a ese canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video.
Y hoy, en vez de decir, como dice en la pantalla, ser como, en vez de ver cómo podemos llegar a ser como David, vamos a ver cómo en Cristo somos como David. nos ha hecho como David, en específico, en una parte de cómo era él. Veremos algo en su vida y va a ser como vernos en un espejo. Empezamos con quién era David. Empezamos con la historia de David antes de que aparece David, antes de que sea mencionado su nombre en la Biblia. Busca 1 Samuel, capítulo 13. Israel, el pueblo de Dios, ya tenía un rey. Y David, uno sabe, el rey David iba a ser el rey, pero el pueblo ya tenía un rey. Y estaban bien con su rey. El rey era Saúl, el primer rey del pueblo, el rey que vino antes de David. El rey Saúl al principio era buen rey, él gobernaba bien, pero después se volvió orgulloso, se volvió rebelde. No quiso ser un rey bajo, un rey supremo. Quiso ser el rey supremo, quería decidir él lo que iba a hacer y lo que él quería hacer. Muchas veces, a final de cuentas, era en contra de lo que Dios quería que hiciera. Entonces, la primera vez que él desobedece públicamente a Dios, el profeta Samuel, recuerda que vimos a Samuel, lo dejamos cuando era jovencito, chiquito, en la casa de su mamá y después en el templo. Ahora Samuel es el profeta del pueblo. Él estaba guiando al pueblo antes de rey Saúl. Él puso al rey Saúl en su lugar. Él lo instaló como rey. Y ahora Dios lo manda a Saúl, porque Saúl se había desobedecido a Dios públicamente. Y dice ahora tu reino no perdurará. 1 Samuel 13, 14. Samuel hablando a Saúl. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. El Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Qué triste para Saúl escuchar eso. No, eres rey. Y después de escuchar de Samuel, el profeta, decir, Dios ya ha buscado a alguien. Hay otro, hay un David. No dijo David, después sabemos que es David. Hay otro y él va a tomar tu lugar. Y yo lo he puesto y ya no vas a ser rey. Y el resto de la historia de Saúl es triste porque él termina sus días peleando por no soltar el reino, por no obedecer a Dios. Después, él vuelve a desobedecer a Dios después de que Dios dice, voy a levantar a alguien según mi corazón. Es lo primero que escuchamos de David, que iba a ser un hombre según el corazón de Dios. 1 Samuel 15, verso 11. Otra vez, Samuel llega a Saúl, perdón, Dios llega a Samuel y le dice eso. Me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme, no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Dios dijo, lo que dije antes, de verdad ya lo voy a hacer. Voy a cambiar el rey. Y eso vemos empezar a cumplirse en 1 Samuel 16, verso 1. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré ahí de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Por, es cierto, ¿no? Ungir a un rey cuando ya hay un rey es peligroso para el que lo va a ungir como rey. Y Dios lo manda en una misión suicida. Él tiene que ungir a ese hombre según el corazón de Dios, al próximo rey. Y el Señor dijo, toma contigo una novia. Y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí a sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo. Solo esa frase. Samuel hizo lo que el Señor dijo. Otro sermón para otro día. Pero cuando leí eso, me quedó. Hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz, he venido a ofrecer sacrificio al Señor, conságrense, vengan conmigo a sacrificio. Samuel consagró a Isaí, a sus hijos, y los invitó a sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab, el mayor, el primer nacido, en la cultura de ellos, el que iba a recibir los honores y los esplendores de su casa. Él iba a recibir doble herencia. Él era el indicado para todo. Él era el mayor. Yo como hijo mayor siempre me he refugiado en eso. Lastimosamente nadie más en mi familia cree lo que la Biblia dice de los mayores. Bueno, seguimos. Te dijo, ciertamente El ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura. O sea, que era alto, era guapo. Él tenía, por lo que podemos asumir de lo que dice, tenía apariencia de rey. Era por lo de afuera, era el indicado. Y Dios dice, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues ve el hombre, mira la apariencia exterior. Pero el Señor mira el corazón. Otra cosa importante. Entonces Isaí, el padre, llamó a Abinadab, el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel. Y dijo, tampoco a este he escogido al Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, el tercero. Y Samuel dijo, tampoco a eso he escogido al Señor. Así Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a esos. Samuel preguntó, ¿son esos todos tus hijos? Isaí respondió, aunque del menor, es el que está apacentando las ovejas. Tan poco indicado era ese muchacho que ni lo había traído su padre para ser seleccionado entre el resto de sus hermanos. Tal vez era muy diferente en apariencia, tal vez muy diferente en términos de edad, tal vez era el más pequeño. No sabemos cuántos años separaba él y sus hermanos, pero era tan diferente de sus hermanos que su padre ni siquiera lo llamó para que se presentara con sus hermanos. Lo dejó en el campo trabajando a saber qué dinámica había en esa familia. Después vemos que no tan buena. ¿Dónde estamos? ¿En qué verso? En el 11. Samuel preguntó, ¿son esos todos tus hijos? Ahí respondió, aunque de menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo, lo hizo entrar, era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. El Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Lo ungió, Dios lo escogió, Dios lo escogió. Nadie más lo hubiera escogido, pero Dios lo escogió. Y después lo llamó y después lo llenó de su espíritu. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, el rey actual. Y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordene ahora nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios está sobre usted, él tocará con su mano y le pondrá bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsqueme ahora un hombre que toque bien y tráigamelo. Y respondió uno de los mancebos, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en hablar, un hombre bien parecido, el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, imagina, el rey actual y el rey próximo, y él no sabía que había sido ungido como rey, envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino, un cabrito y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl, le servía y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues he ya hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tocaba el arpa, la tocaba hábilmente con la mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. No solo le dio su espíritu, no solo lo llamó y lo escogió, también empezó a mover las circunstancias de su vida. Y lo que veremos en las semanas que vienen, las próximas historias en su vida, siguió moviendo las circunstancias de su vida de una forma soberana para que él empezara a entrar acerca del poder. Empezó a tomar camino al trono. El pastor joven no tenía méritos propios para que lo escogiera. No era de familia importante por lo que sabemos. Tal vez importante, pero no indicado. No era el mayor de sus hermanos. No era el más alto. No era la opción obvia. No era la opción obvia. Y Dios lo escogió. Y lo hizo digno. Lo hizo digno. Le dio su llamado. Fue ungido. le dio su espíritu, le concedió su favor. Y él glorificó a Dios grandemente con su vida. Y eso es lo que veremos en las próximas semanas. Al punto que el apóstol Pablo dice en Hechos 13, verso 22. Cuando lo quitó a Saúl, le levantó por rey a David, del cual también Dios testificó y dijo: hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Era un hombre según el corazón de Dios. Mira cómo Dios describe en uno de los cantos de los Salmos, de cómo describe el reino de David y después cómo lo conecta a algo aún más grande. Mira el Salmo 89. Empezamos en el verso 20. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, no lo afligirá el hijo de Madán, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él, y heriré a los que lo aborrecen. Así pasó en su vida. Con él estará mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Y así fue. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y después, hablando de David, obviamente, hablando del rey David, después empieza a hablar de alguien que vendría después, alguien más grande que David, el David verdadero, el rey verdadero. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y si sus hijos abandonan mi ley, no andan en mi juicio, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión, con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente mi fidelidad, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. David tuvo un reino que duró mucho, pero llegó a su fin en términos terrenales. Pero después de David vino otro, del linaje de David, vino Jesús y su reino es por siempre. Y él está hablando primero del rey David, y después del segundo, de Jesús. El reino de David fue tan grande que llegó a ser la medida de todos los demás reyes en Israel. En todo el libro de Reyes y Crónicas decían, él era como David o no era como David, o casi era como David. Él llegó a ser próspero y famoso, pero más que todo, y lo que vemos en ese salmo es ese, de él salió el Mesías, y su reino era prototipo del reino eterno de Jesús. Él está conectado con el Rey Salvador y de él vino el Rey de nosotros. David llegó a ser grande. Nosotros somos muy parecidos a David. No tenemos que pensar en cómo puedo llegar a ser como David en lo que veremos hoy, sino ya lo somos. Si uno está en Cristo, ha recibido una elección, un llamado, el Espíritu Santo, una transformación y membresía, entrada en la familia real, la familia divina de Dios, igual que David, no por nuestros méritos como David, sino por los méritos de otro, los méritos de Jesús. Busca conmigo en Efesios capítulo 1. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió, como escogió a David, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense en esa frase, es repetida 3 veces, es importante, que gratuitamente han partido sobre nosotros en el amado. En Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto lo que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él, en Jesús, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. La segunda vez que vemos la frase, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida en Dios, la tercera vez, para alabanza de su gloria. Igual que David, nosotros no tenemos méritos, ningún mérito para que nos escoja. Más bien somos enemigos de Dios, somos rebeldes por naturaleza, pero Dios nos escoge y Él nos hace dignos, nos hace como David, escogido por méritos que no son los nuestros, nos da herencia en la familia divina real, nos da un llamado, una herencia eterna y permanente, y nos hace personas según su corazón, nos da su corazón, nos transforma. Si David tenía corazón de Dios, ¿cuánto más lo que estamos en Cristo? Todo eso es por lo que hizo Cristo en la cruz. Y es para la alabanza de la gloria de Dios. Terminamos con un texto más. Mire el paralelo entre nosotros y personas como David, que Dios escogió, no por sus méritos, no porque era el más alto y el más fornido y el mayor y el más indicado, sino porque Dios lo escogió y puso su gracia sobre él. 1 Corintios 1:26, pues consideren, hermanos y hermanas, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Parece que nos estuviera insultando. Tontos, débiles. No somos nada. Y es la realidad. Y Dios escoge eso. Personas como nosotros. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación, redención, para que tal como está escrito, es que se gloríe en el Señor. No es por nosotros, es por Cristo. Y eso es el Evangelio. Llegamos al final y hacemos la pregunta que debemos hacer siempre cuando leemos la Biblia. ¿Qué debemos hacer? Fíjese en la frase que dice en el verso 30 de lo que acabamos de leer. Por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús. Si nunca has entrado en Cristo hasta ese momento, si no te has arrepentido y bautizado, si no has entregado tu corazón a Jesús, la descripción del Evangelio, ver lo que Dios hace en nosotros por Jesús, es la invitación que tú puedes tener eso. Tú puedes ser el hijo amado, perdonado de Dios, lleno de su Espíritu Santo. Lo que Dios dice, lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepiéntense, sean bautizados para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En esa comunidad, esa es la oferta siempre. Cuando llegas al momento que quieres tomar esa decisión, no tenemos un día especial para bautizar a los que quieren entregarse a Cristo. En el momento que tú quieres entregarte a Cristo, ese es el momento. Nos dices, un domingo o cualquier día, día o noche, en ese momento puedes ir y puedes arrepentirte, bautizarte para lo que ya hemos tomado esa decisión. ¿Qué debemos hacer? Debemos agradecer. La chispa se va de nuestra vida cristiana porque se nos olvida lo increíble que es, que no por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios nos escoge, nos ama, nos hace sus hijos. Y por agradecer, por recordar eso, glorificamos a Jesús. Y eso nos ayuda a renovar nuestro entusiasmo por nuestra relación con Dios, de ponerlo en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestro pecado, buscarlo a Él, leer la Biblia más con entusiasmo, cantar a Él no solo los domingos, y reunirnos con nuestros hermanos, hablar el Evangelio. ¿Qué necesitas hacer tú para renovar eso en ti? Para dejar, para colaborar con el Espíritu Santo, para que Él lo renueve en tu corazón. Para que sea como antes. Y ahora, mientras tomamos la cena del Señor, vamos a agradecer a nuestro Señor. Porque todo lo que hemos visto hoy es el Evangelio. Por eso terminamos alrededor de la mesa del Señor y tomamos pan y jugo y recordamos su cuerpo y su sangre. Recordamos que por sus méritos, no los nuestros, Él nos hace dignos. Y agradecemos a nuestro Señor mientras cantamos sus alabanzas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Dios Padre, gracias por Cristo. Gracias que tú nos escoges en Él y nos llamas, nos transformas y pones tu Espíritu en nosotros. Te pido, Dios, que para los que hoy nunca han entrado en ti, que tu Espíritu Santo los atraiga, que sienten el deseo irresistible de rendir su vida a ti, de arrepentirse y ser bautizados en Cristo. Y para los que estamos en ti, te pido, Dios, que hoy ver la gloria del Evangelio, que tú renueves el entusiasmo, el gozo que tenemos en ti, que hemos tenido antes. Que refresques nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.